Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es martes, tenemos preguntas del público y vamos a dejar un espacio amplio para todas sus preguntas. Como siempre les digo, responderé lo que sé y lo que no sé, les diré que no lo sé. Pero tenemos antes que anunciar los temas de este programa y vamos a hablar de Pedro Castillo en huelga de hambre y de Keiko Fujimori de regreso en el fraudismo. Es interesante que las dos noticias más importantes de ayer estén referidas a los contendores de la segunda vuelta del año 2021. Los dos pasando, creo, por un pésimo momento. Pero antes de hablar de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y el juicio a Pedro Castillo por el golpe de Estado se ha vuelto un espectáculo más político que jurídico. Ayer conversamos con el ex defensor de Pedro Castillo, Benji Espinosa, que dijo algunas cosas interesantes, pero que creo que adelantó lo que consideramos va a ser una defensa política. Y ayer justamente Pedro Castillo, rebelde en rebeldía, decidió calificar de injusto el juicio oral en su contra y anuncia su huelga de hambre. No va a comer. Listo. No va a comer hasta nuevo aviso. Veamos el tuit que publicó, por favor, en sus redes sociales y dice lo siguiente: contra el politizado juicio oral y su anunciada condena en mi contra por delitos de rebelión y otros que no he cometido, me declaro en huelga de hambre. ¿Ok? Yo, Pedro Castillo Terrón, identificado, es bien burocrático, ¿no? Condené y tal, recluido injustamente en el penal de Barbadillo, por actos que nunca cometí, ahora en tribunal, en fin, con una jueza que he recusado, que ha adelantado opinión, lo siento, pongo en conocimiento de mi familia, el pueblo peruano, que me voy a la huelga de hambre. A ver, el que está politizando el juicio, hay que decirlo, es él. Un acto de fuerza, como una huelga de hambre, por parte de un reo en cárcel, es un acto de indisciplina penitenciaria, para empezar. ¿Qué ha dicho su abogado internacional? Bueno, lo ha respaldado, por favor, la siguiente nota, su abogado internacional Guido Croxato, que tiene una defensa internacional, pero no una defensa en el Perú, ¿ok? Ha dicho que no está equivocado, que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Y que, bueno, que va adelante. Y que el juicio está viciado, porque no hay sustento para el juicio, etc. Lo que le falta a Pedro Castillo, y lo decíamos ayer, es un abogado que haga una defensa jurídica de su caso, porque sí hay una defensa jurídica posible. Por esto camino no va muy lejos. ¿Qué más pasó? El INPE inmediatamente ha dicho que va a sancionar disciplinariamente a Pedro Castillo. Reitero, Pedro Castillo es un reo en cárcel. Un reo en cárcel que no quiere cumplir sus normas. Una de sus normas es mantenerse con salud. Entonces, por lo tanto, va a ser castigado. Publicaron un comunicado muy completo en el que se señala que se respetan los derechos humanos de todos los presos, pero esto es un acto de indisciplina que trae como consecuencia que se haya iniciado un proceso administrativo disciplinario al interno, cuyo resultado ya va a ser comunicado en los próximos días. Ayer Benji Espinosa nos dijo esto, que ha sido importante, creo yo, al final del día en la decisión de Pedro Castillo. Pedro Castillo cree, siente, entiende que el sistema de justicia ya lo ha condenado. Y la pregunta es, ¿el sistema de justicia ya lo ha condenado? ¿Pedro Castillo tiene un juicio injusto? ¿Es un juicio politizado? ¿No han atendido la recusación de la jueza que participó como colegiado también en la prisión preventiva? Y la respuesta es no. Pedro Castillo dio un golpe de Estado a nivel nacional. Todos lo vimos. Vamos primero por el tema de la huelga de hambre. Ayer fue tendencia en redes sociales, en ex, Mark Vito. Yo decía, ¿por qué? Porque claro, todos ustedes, sobre todo los más jóvenes, la última huelga de hambre que recuerdan es la de Mark Vito, Y la verdad, es que quedó claro que hambre no pasó. Por lo menos no salió más flaco de lo que empezó. Las huelgas de hambre en el Perú han sido tradicionalmente una farsa. Por eso no se respetan. En otras latitudes han sido tomadas muy en serio porque pueden generar, y de hecho han generado, por lo menos en Gran Bretaña, la muerte de prisioneros que se negaron a comer. Una persona puede estar 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 3 semanas sin comer. ¿Ok? Como máximo. Y estar 3 semanas sin comer, aún bebiendo agua, créanme que puede generar, digamos, condiciones médicas bien serias. Bien serias. Que haga ayuno unos días, no pasa nada. Parece, creo yo, que Pedro Castillo se declara en huelga de hambre en ese sentido, digamos, poético del asunto, pero que comer para mantenerse vivo va a seguir comiendo. Por eso es que es poco creíble y por eso es que reiteramos que termina siendo una farsa. Obviamente tiene que beber líquido. Una persona que se resiste a ser alimentado tiene que aceptar que tiene que hidratarse. Porque ahí sí no pasa de 3 días. Una huelga seca, que la ha sabido, donde no se bebe agua, efectivamente causa la muerte al tercer o cuarto día. ¿Ok? Esas son las condiciones. ¿Puede poner en aprietos a Dina Boluarte? Solo si afectara gravemente su salud. Cosa que no creo que ocurra. Porque reitero, en el Perú, lamentablemente, la mayoría de las huelgas de hambre se han desarrollado siempre desde posiciones de izquierda y siempre han sido una farsa. Por ahí se bajan un poquito de peso, que no les hace mal, pero no hay una afectación a la salud. Pedro Castillo en este acto declara que va a afectar su salud en protesta por un juicio que no quiere. ¿Puede resistirse al juicio? No, no puede resistirse al juicio. Es curioso, es un reo rebelde acusado por rebelión. Y la rebelión es un delito que está tipificado en el Código Penal con toda claridad. Ahora bien, ¿qué podría hacer Pedro Castillo si tuviera una asesoría no política, sino jurídica? En primer lugar, aceptar que va a ser procesado. Está preso. Tiene que aceptar que va a ser procesado. Y en esa aceptación de que va a ser procesado, encontrar la mejor defensa posible. La mejor defensa posible que tiene Pedro Castillo, primero, es decirle a la Fiscalía que no lo puede acusar de varios delitos por la misma conducta. El principio se llama non bis in idem en latín. No puedes acusar por el mismo hecho, ¿no es cierto?, a la misma persona imputándole varios delitos. O es rebelión o es abuso de autoridad. No es rebelión y abuso de autoridad. ¿Ok? Si es rebelión, es rebelión. Pero la rebelión implica, en nuestro código, alzarse en armas. Yo sé que es una definición que parece del siglo XIX, pero con cierta efectividad. Pedro Castillo dio órdenes. Dio la orden de cerrar el Congreso de la República y dio la orden de detener a la fiscal de la Nación. Dio órdenes, pero esas órdenes jamás se cumplieron. La mejor defensa posible de Pedro Castillo es alegar que se quedó en la conspiración, es decir, que el acto no se materializó. No porque él no tuviera voluntad, sino porque simplemente nadie lo siguió. Y los conspiradores son sus coimputados. Está probado que Aníbal Torres escribió el manifiesto la noche anterior, en la computadora en que lo escribió, hay un peritaje sobre esa computadora, el momento en que fue creado el documento. Es evidente que Betsy Chávez conoce también de estos hechos, es conspiradora, acepta ser primera ministra, reemplazando a Aníbal Torres para que Aníbal Torres a su vez maneje la situación. Y en nuestro Código Penal, la rebelión está condenada con 10 años, pero la conspiración con 5. Y si Pedro Castillo acepta el delito de conspiración, podría negociar con la Fiscalía y salir en libertad. Porque el gobierno de Dina Boluarte estableció una norma por la cual si te condenan a una pena menor de 5 años, no tienes prisión efectiva. Y hay que recordar que Pedro Castillo no ha sido inhabilitado por el Congreso. No ha sido inhabilitado por el Congreso. A Vizcarra ya están por la tercera vez que lo van a inhabilitar. Quieren inhabilitar a Salvador de Solar, a Sagasti, a Mirta Vázquez, a un montón de gente. A Adelia Espinosa, ya vamos en creo que la cuarta denuncia constitucional de este verano. Pero a Pedro Castillo nadie lo ha inhabilitado por el ejercicio de la función pública. Raro, ¿no? Así que si quiere y está en libertad, puede postular. Si se lo permiten, ¿no? Ha cumplido, si le imponen 5 años, la mitad de su condena en prisión, 2 años y medio. Ese sería un camino muy fácil de lograr en el sistema de justicia. Se acepta el sistema de justicia, pero no lo acepta, pues. De otro lado, hay que señalar que Pedro Castillo también tiene una prisión preventiva por los casos de corrupción. Y ahí sí estamos en otro juego, ahí estamos hablando de cohecho, colusión. Pero por el caso de rebelión, que es el que se está juzgando en juicio oral, lo van a condenar de todas maneras porque los hechos son manifiestamente claros. Ocurrieron delante de todo el país. Y sobre la recusación de la magistrada ya se le respondió. Él insiste en que no puede juzgarlo. Bueno, esa es su opinión. Pero ya el colegiado respondió que sí corresponde. O sea, los procesos penales no son lo que le da la gana al reo, pues. Así no funciona. El señor se tiene que someter a la justicia como nos sometemos todos a la justicia. Y tiene que jugar con las reglas del juego de la justicia. Porque si no, su peor escenario es que el colegiado de jueces que lo juzga acepte la tesis fiscal y le pongan 34 años de condena. Lo que va a ocurrir con él o sin él. Da lo mismo. Vamos a seguir hablando de Pedro Castillo y su rebeldía y su show, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos con la otra candidata, Keiko Fujimori. Pausa y volvemos.
Un estudio reciente hecho por la consultora SMC señala que en el Perú se van a necesitar más de 25.000 nuevas antenas para el año 2032. Impulsada esta demanda en gran medida por las redes de 5G que próximamente llegarán con mucha más fuerza al Perú. Sin antenas simplemente no podríamos comunicarnos. De ellas depende nuestro modo de vida altamente conectado en las zonas urbanas y de ellas depende también que millones de peruanos que aún no tienen acceso a Internet puedan conectarse con el mundo.
El Perú cada vez más conectado.
Muy bien. Y regresa el fraudismo. El fraudismo es, a ver, un cáncer, ¿ok? A veces hace metástasis y a veces queda chiquitito ahí, ¿no? Para aguantándose. El fraudismo es la corriente por la cual el candidato perdedor en una democracia alega que le han robado la elección. Sin ninguna prueba. Sin ningún fundamento, sin ninguna lógica. Es decir, el fraudismo postula que los perdedores son ganadores, aunque no haya prueba alguna de lo que están diciendo. ¿Qué pasa? Perturba la democracia, perturba el proceso democrático, porque siembra la duda, manipula a través de fake news, e insiste, e insiste, e insiste en algo que es falso. Maestro del fraudismo, Donald Trump. Como ustedes saben, perdió las elecciones contra Joe Biden y durante 4 años lo único que le dijo a los electores americanos era que le habían robado la elección. Estuvo detrás y delante de un acto de insurgencia en el Capitolio de los Estados Unidos. Cuando llegó al poder, les ha dado amnistía a todos. Finalmente fueron a marchar por él. Y por supuesto el fraudismo es pernicioso porque hay gente que se lo cree. Si no, no se utilizaría como argumento. A Donald Trump le ha ido bien en las elecciones en Estados Unidos diciendo que le robaron la elección anterior. Keiko Fujimori, presumo, aspira a lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? El día sábado hubo un evento para celebrar los 15 años de fundación del partido Fuerza Popular. Y Keiko Fujimori insistió en que perdió el 2021 porque le robaron los votos. Ella hace un recuento ante sus seguidores de todas las infamias que ha sufrido en esta vida y la victimización, etcétera, etcétera. Y termina así, escuchemos por favor.
No bastándoles con eso, pidieron suspender al partido en el medio de la campaña. Voces internacionales se pronunciaron y no permitieron semejante abuso. Empezamos la campaña con 3% y llegamos a la segunda vuelta. Pero claro, como había un fiscal que estaba preocupado, presentó una acusación 10 días antes de las elecciones. No pudieron. Empezamos la segunda vuelta de 40 días, 10 días. No me permitieron salir de la capital para hacer una campaña de manera equitativa. Y a pesar de eso, ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos.
¿Ganamos las elecciones? ¿En serio? Y ella se quiere presentar al próximo proceso electoral, donde si pierde, va a volver a hacer lo mismo. Ella cree que ha ganado el 2016 también, de ahí su venganza contra Kuczynski y todo lo que eso ha acarreado para el Perú. Todo el daño que eso ha acarreado para el Perú, porque como les decía, el fraudismo es pernicioso para la democracia. Muy pernicioso. Keiko Fujimori insistía en que ella había ganado el 2016. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo? Utilizó a sus 73 congresistas para traerse abajo a un gobierno que no era de izquierda, que no era de sus adversarios, ¿no? No era Vladimir Cerrón, con quien hoy sí vota juntos, bien juntitos en el Congreso de la República. Esta vez, de nuevo. Y en eso Pedro Castillo tiene razón, porque Keiko Fujimori, la perdedora, jamás reconoció el triunfo de Pedro Castillo. Y ella fue la perdedora. Y el Congreso se alineó detrás de Keiko Fujimori y consolidó una mayoría detrás de Keiko Fujimori, no detrás de Pedro Castillo, al que había que vacar a como diera lugar. Claro, Pedro Castillo los ayudó dando un golpe de Estado. Pero la verdad es que el Congreso modificó la Constitución por ley para que no hubiera la posibilidad de la disolución del Congreso. Y eso lo avaló el Tribunal Constitucional actual, actuando contra el texto expreso de la Constitución. Eso fue lo que pasó en el Perú. Keiko Fujimori ha promovido la tesis del fraude. Keiko Fujimori gastó bastante dinero, hay que decirlo, impugnando acta por acta. Inventaron que las firmas de las actas estaban falsificadas en aquellas mesas donde Keiko Fujimori había perdido notablemente, es decir, aquellas mesas donde no había sacado un voto, sobre todo en el sur andino. Inventaron eso. Todos los miembros de mesa que fueron llamados a decir si era su firma o no, todos dijeron que sí era su firma. No hubo uno solo que dijera, ese no fue el resultado de mi mesa. Ni uno solo. De todas las mesas que impugnaron. Impugnaron como 200.000 votos. ¿Eh? Es decir, trampa quería hacer que Keiko Fujimori para ganar en mesa. Y no pudo. Porque todo se basó en mentiras. Porque ella no podía creer que por tercera vez hubiera perdido frente a un profesor rural que con las justas podía expresarse y que no sabía básicamente nada. Del sector público, nada. De empresa privada, nada. De administración del Estado, nada. Nada de nada. Y le había ganado. Esa es la verdad. Acá no hubo ningún fraude. Nos preocupan las elecciones que vienen, por supuesto. Eso sí nos preocupa. Porque están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de hacerse del poder. Si no, ¿para qué está hablando del fraude ahora? Para volver sobre la tesis del fraude y decir que le han robado los votos. El principal argumento del fraude era que en la primera vuelta, en algunas mesas del Perú, Keiko sacó algunos votos. Pero en la segunda vuelta ya no estaban esos votos. ¿Y la gente no cambia de opinión? ¿Para eso son dos vueltas, pues? Impresionante. Y bueno, llega la hora de las preguntas de ustedes. Estamos en un momento político complicado. Hay otras cosas sobre la mesa. Vamos a la pausa y rezamos con todas sus preguntas. Muy bien, y vamos con las preguntas del público. Tenemos tiempo, hemos dejado un espacio para ustedes, como saben, los martes y los jueves. Vamos con lo que ustedes quieren saber. Adelante, por favor, desde el switcher. ¿Cree que en las próximas elecciones van a salir los fraudistas? Saludos desde Cape Town, muchas gracias. Gracias a un peruano que está en Sudáfrica viéndonos. ¿Van a salir los fraudistas? De todas maneras. De todas maneras. Claro, los fraudistas desaparecen cuando gana el candidato que promueven. Ese es el caso de Trump. Bueno, a Trump esta vez le dijeron, usted ha ganado las elecciones, ah, ya no hay fraude. Ya no hay fraude, todo bien, ah, todo bien, no hay ningún problema. Como el adversario no es fraudista, entonces no hay quien diga, esto es fraude, ¿no? No. Lamentablemente, el fraudista es como ese mal jugador en un partido de fútbol, ¿no? Está impugnando, todo, quiere matar al árbitro, que las reglas, ¿no? Es tu desempeño. Lo que cuenta es tu desempeño, ¿no? Entonces sí van a aparecer. Porque es muy poco probable que Keiko Fujimori gane en la cuarta una elección. Es muy poco probable. Y va a tener que agitar de nuevo, si ustedes votan por ella y la ponen en segunda vuelta, de nuevo que ha habido un fraude, etcétera, etcétera. En fin. Siguiente pregunta, por favor. Entiendo que se tiene que respetar el ordenamiento jurídico, pero a todas luces en el juicio contra Castillo también hay vicios de forma. No, no, señora Ruth Rivas, no hay vicios de forma. Está sometido a un proceso. A mí me parece que la acusación fiscal está mal planteada. Pero eso es muy fácil de rebatir por un abogado defensor. Lo que pasa es que el señor ha decidido no tener abogado defensor. Pero no hay ningún vicio de forma. Ni de forma ni de fondo. Cuando uno comete un delito, se tiene que someter a la justicia. Todos tenemos que pasar por eso. Siguiente, por favor. Diego André dice, ¿no hubo una comisión que investigó desde el Congreso del supuesto fraude? Sí, costó como 200.000 soles. La presidió el almirante Montoya. ¿Y qué encontró? Nada. ¿Por qué nada hay? Nada hay. Ese proceso fue absolutamente limpio. Absolutamente limpio. Le puede parecer horrible a la mitad del país que votó por Keiko Fujimori que haya ganado Pedro Castillo, pero la otra mitad del país votó por Pedro Castillo. O sea, si no sabes jugar, no juegues, pues. ¿No? Es como ese chico que es el picón, ¿no? Que nadie lo quiere tener en su equipo porque es el picón, pues. Ya, mejor que no juegues. Si eres picón, no juegues. Quédate nomás donde estás, ahí en la esquinita, mirando, pero no juegues. Sí, efectivamente, hasta plata gastaron. ¿No se acuerdan cómo el almirante Montoya con Gladys Echaíz, ¿no? Creo Jorge del Castillo, se fueron a la OEA a tocar la puerta con una cámara para que lo filmara, ¿no? No había nadie, obviamente, era la hora del almuerzo, creo. Nadie les abrió la puerta. ¿No se acuerdan? Todos los partidos se alinearon detrás de Keiko Fujimori. Todos. Fraude, 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 fraude. No había ningún fraude. Ningún fraude. Siguiente, por favor. Doctora, se repite mucho que hay policías presos por hacer su trabajo contra la delincuencia. ¿Dónde se encuentra esa data? ¿Realmente hay casos así? No tengo la más remota idea. Porque hasta donde sé, la ley peruana prohíbe la prisión preventiva para policías. De verdad, está prohibida la prisión preventiva para policías. Que me presenten los casos, yo también digo lo mismo que usted. No, que los policías van presos porque los jueces liberan a los delincuentes. Eso es mentira. ¿Que hay policías corruptos? Sí. ¿Y que están presos por robarle a su institución? Sí. Sentenciados, ¿no? No con prisión preventiva porque hay una ley que prohíbe la prisión preventiva. No de este Congreso, del anterior. Del anteanterior, en realidad. No hay prisión preventiva para policías en el Perú. Los que están sentenciados, normalmente están sentenciados por casos de corrupción vinculados a su institución o por violencia contra sus esposas, parejas, etc. Eso sí, están presos. Pero no hay policías presos por hacer su trabajo contra la delincuencia. No hay, porque no hay prisión preventiva. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Cree que el señor Castillo está haciendo una pataleta? Obviamente que está haciendo una pataleta. Es un comportamiento bastante infantil, políticamente infantil. Yo creo que el señor Guido Bellido, ¿se acuerdan? Que fue su primer ministro congresista de la República, dio la definición política más precisa de Pedro Castillo. Dijo, es un sindicalista básico. Ahorita se está comportando como un sindicalista básico, exactamente igual. No como un expresidente, como un litigante. No, no, no. Como un sindicalista básico. Se tira al piso y... ¡No, cómo! ¿No? Sí, pues. Ese es el nivel. ¿Qué más? Por favor. ¿Cuál es el resultado final si Pedro Castillo mantiene su rebelión de no presentarse en el juicio? ¿Lo van a seguir procesando? ¿Ah? Ah, no, no. Si no, pues... Así que fácil, ¿no? Imagínense ustedes, todos los delincuentes dicen, ah, yo no voy a juicio. Ya está. Entonces, como no me pueden juzgar, pasan 36 meses en cárcel y me tienen que soltar. Ya, así no juega Perú. Así no funciona. Te van a procesar igual, aunque sea amarrado, pero te van a procesar. Ahora, si no puedes estar presente en la sala porque tu conducta es inaceptable, te van a sacar de la sala. ¿No se acuerdan de lo que hacía Antauro Humala? Se tiraba en la banca, gritaba, ¿no? Exactamente igual. Hay presos que les gusta armar un show, sí, pues, pasa. Pero eso no quiere decir que no se les juzgue, se les va a juzgar y se les va a condenar. Y una vez que se le imponga su condena, la tiene que ejecutar el INPE, punto. No tiene que estar, a ver, de buen grado en el proceso penal, no. Lo van a procesar exactamente igual. Deberían decírselo, ¿no? Siguiente, por favor. Existe la tentativa de rebelión, el delito de rebelión. Más que la tentativa, existe la conspiración para cometer rebelión. Mira, todo delito tiene la modalidad de tentativa. Todo. Es una modalidad dentro del delito. O sea, tú tienes el tipo penal y la tentativa está regulada en la parte general del Código Penal. ¿Ok? Todo delito tiene la tentativa. Pero más que la tentativa, la conspiración para cometer rebelión es en sí misma un delito. Y ese es el más fácil de probar para la fiscalía. ¿Ok? Pero no es que te ponen 5 por conspiración, 10 por rebelión, 10 más por abuso de autoridad. No, pues tienes que precisar exactamente cuál es el acto que quieres que se sancione. O hay conspiración o hay rebelión. Yo considero que podría una buena defensa llegar a establecer que hay conspiración. Y ya está. Y para todos los involucrados son 5 años, ¿ah? Para todos. No los perjudiquen en nada. Betsy Chávez y Aníbal Torres, hay que decirlo, si fueran un poquito más sagaces, creo yo, estarían examinando ese camino, ¿no? Y estarían en libertad. Aníbal Torres no se va a presentar a nada, supongo. Y dice, Chávez quiere salir de la cárcel. Que ofrezcan lo que se llama una confesión sincera, una sentencia anticipada, negociada con la fiscalía y salen en libertad. Siguiente, por favor. ¿Cree que el APRA estará en las próximas elecciones? Sí va a estar, por supuesto que va a estar. El Partido Aprista ha recuperado su inscripción, está habilitado y, por supuesto, desea participar. Que va a estar, va a estar. Ahora, ¿quién va a ser su candidato presidencial? Eso no lo sé, porque ahí se van a sacar los ojos. Hay varios que se sienten llamados, así que vamos a ver quién es el elegido y quiénes son los llamados. Además, hoy día hay una ventaja. Se puede postular a la presidencia de la República y al Senado a la vez. Entonces varios van a querer intentar ser presidentes y senadores de manera simultánea. Siguiente, por favor. Si gana la señora K, ¿alguien gritará fraude? ¡No! Cuando ha ganado Trump, nadie ha gritado fraude. Salvo que sí exista un fraude. A ver, el último fraude importante que ha habido en una elección en el Perú fueron las elecciones del año 2000. ¿Y quién fue el ganador? Alberto Fujimori. Y fueron tan fraudulentas, pero tan escandalosamente fraudulentas, que él recortó su mandato. Es decir, el último fraude que ha visto el Perú en vivo y en directo fue organizado por Vladimiro Montesinos y por Alberto Fujimori en el año 2000, hace 25 años. Ese sí que fue un fraude. Tremendo fraude. Y todos fuimos a verlo. Entonces fue transmitido en vivo y en directo. Prensa comprada, adversarios hostilizados con prensa chicha. Ahora usan redes sociales, antes se usaba prensa chicha. Es que, ¿qué les puedo decir? Prohibición de publicidad. Prohibición, o sea, los canales comprados no pasaban publicidad de nadie que no fuera Alberto Fujimori. ¿Ah? Y cambiaron los porcentajes de votación. En el último minuto, no, fue un escándalo, un escándalo. Reitero, fue tan escandaloso que luego de que sale el video Curi Montesinos, Alberto Fujimori recortó su mandato. Dijo, ¿saben qué, muchachos? Mejor no. Mucho roche ya. Un poco de vergüenza tenía, ¿no? Firmas falsas, ¿no? Hubo de todo en esas elecciones. Me pasaría toda la hora contándose. O sea, expertos en fraude. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Por lejos, ¿no? Esa fue la última vez que tuvimos un fraude en el Perú. Luego se reformó la OMPE, se reformó todo el sistema, muy importante. Ahora es más difícil. Pero claro, con el ojo del Congreso puesto en perseguir a Salas Arenas y a Piero Corbeto, que fueron los que nos garantizaron que no hubo un fraude en el Perú, además, preocupa, claro. ¿Qué más? A ver, ¿qué sigue? Doctora, buenos días. A ver si nos hace recordar qué partidos apoyaron las leyes que nos perjudican, como la eliminación de la detención preventiva. Ah, pero es que se los voy a hacer recordar toda la campaña. Son todos los partidos que están hoy en el Congreso. Todos. Ni uno se salva. Fuerza Popular. Son 10. Fuerza Popular. Acción Popular. Renovación Popular. O sea, los populares, todos. Somos Perú, Podemos, Avanza País. Luego tienen Perú Libre y sus remanentes, ¿no? Ahí está. También está lo que queda de la aventura de Verónica Mendoza. Y el Partido Morado, que no tiene bancada, pero que no pudo ni siquiera ser capaz de sostener una bancada durante estos tiempos, todos se cambiaron de sitio. No se puede votar, pues. Son los que hoy manejan el Congreso. Con mayor peso, hoy, Fuerza Popular, APP, que me estaba olvidando, y, por supuesto, Podemos, que tiene 14 congresistas de Luna. Y esas tres familias son las que manejan al país, con Dina Boluarte, que no tiene bancada. Más los Cerrón, por supuesto. Así que no se les ocurre. O sea, si quieren lo mismo, voten por esos partidos. Si quieren un cambio, no voten por esos partidos. Es bien sencilla la ecuación, ¿eh? Esos son los partidos que han gobernado. Esto es lo que tenemos hoy. Ustedes quieren lo mismo, votan por los mismos partidos. Ustedes no quieren lo mismo, no se les ocurra votar por esos partidos. Por estos no, hay otros. Siguiente, por favor. Tenemos más preguntas. ¿Cómo se puede sacar esos partidos corruptos? Con el voto. Se los digo todos los días. Con el voto. Tienen una oportunidad. No tienen dos, no tienen tres. Una. Dentro de un año, en abril, un año y un mes, van a ir a votar. Esa es la única oportunidad que tienen. No hay otra. Si votan por los mismos partidos que están hoy en el Congreso, van a tener el mismo resultado que tienen hoy en el Congreso. Porque les van a prometer de todo. Pero cuando llegan al poder, de ustedes ni se acuerdan. Ni se acuerdan. Y todo lo que les prometieron, simplemente se va al olvido. Y ahí sí se organizan con intereses políticos, no con ideas políticas. No con ideología, no con plataformas, programas. No, no, no. Intereses. Y créanme que la mayoría de la población peruana no está dentro de ese grupo de intereses. No lo está. Si quieren tener un resultado diferente, voten diferente. Si votan igual, no se quejen porque tienen una sola oportunidad. No tienen dos. Eso es lo dramático que tienen hoy en día las democracias. Una oportunidad. No hay otra. No hay más. ¿Qué más, por favor? Ayer el abogado argentino Crosato dijo que el Congreso no siguió la Constitución para vacarlo, no vaciarlo, sin los votos necesarios por lo cual el juicio es nulo. Eso no es verdad. Porque además el señor Crosato está, está mezclando dos temas diferentes. Un tema es la vacancia del presidente, que es un acto administrativo del Congreso, y otro es el proceso penal por dar un golpe de Estado. ¿Ok? El proceso por dar un golpe de Estado está en marcha y no es nulo porque el señor efectivamente dio un golpe de Estado. El Congreso, se ha alegado, necesitaba 105 votos para vacarlo y lo vacaron con 104. ¿Ok? Ese es el argumento de la defensa de Pedro Castillo. Pero ese no es el argumento. Se necesitaban 87 votos para vacarlo por una razón importantísima que se discutió en la Corte Suprema. El señor cometió un delito en flagrancia. Ese es el problema. En flagrancia. Lo han detenido en flagrancia. Huyendo a la Embajada de México después de dar un golpe de Estado. Y eso es lo que no les explican a la gente. El señor cometió un delito en flagrancia. Un delito que está en el artículo 117 de la Constitución, que dice que el presidente no puede impedir el funcionamiento del Congreso. Y el presidente mandó cerrar el Congreso. Estaba en flagrancia. Y en flagrancia lo destituyeron. E hicieron juramentar a Dina Boluarte. Pedro Castillo alega que esa tarde lo iban a vacar de todas maneras. Bueno, lo vacaron. Pero luego de que él cometiera un delito en flagrancia. Siguiente, por favor. Doctora, ¿la justicia en el Perú está politizada? A ver, acá hay una discusión sobre si la justicia está politizada o si la política está judicializada. Yo creo que es más lo segundo que lo primero, ¿eh? O sea, en general la justicia no está politizada. Pero la política sí está siendo judicializada. Porque finalmente es el último escenario donde puedes resolver un conflicto. Los conflictos se resuelven en el Poder Judicial en una sociedad democrática. Y es ahí donde te llevan. Ahora, ¿hay abusos de fiscalía y abusos judiciales? Sin duda. Si los hay para todos, también los hay para los políticos. Y hay cobardías, también, por supuesto. También. Y hay abuso, también. Y lo hemos visto muchas veces. Y yo se los he explicado acá hasta el cansancio. Fiscales que denuncian por tipos penales que no existen o que no aplican a situaciones y a conductas concretas. Fiscales que te gritan en televisión abogada cachinera cuando explicas eso. Sí, sí. No me tienen que contar a mí. Pero sí hay una tendencia mundial a hablar de algo que se llama lawfare, que no es el caso, yo creo, en el Perú. Pero sí se ha utilizado el proceso penal para someter a los enemigos políticos. Y de eso yo puedo decirles que el APRA y el fujimorismo son los padres. Son los padres. Pueden hablar con Pedro Cateriano para que les cuente la cantidad de procesos penales iniciados por el APRA y el fujimorismo. Cuando él fue ministro de Humala. Esto empieza en el gobierno de Humala, por el APRA y por el fujimorismo. Son los padres de esto, por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Cuál cree que será el destino de Dina cuando deje el poder? La cárcel. La cárcel. Lamentablemente, el destino de casi todos los periodistas, presidentes peruanos. Hasta el Papa lo preguntó cuando vino, ¿por qué todos los presidentes peruanos terminan en la cárcel? En el caso de Dina Boluarte, la cárcel. Lamentablemente. Pero ahí están los casos. Y hay algo interesante. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hoy se va a reunir para ver el caso Rolex. Raro, ¿no? Raro que no lo archiven de plano. Han dicho que no, que quieren escuchar los descargos de la presidenta. El caso ha sido presentado ya por el fiscal Villena. Y el caso habla de un cohecho, es decir, que la presidenta y Wolfero Oscorima se pusieron de acuerdo para que a cambio de estos regalitos se hicieran transferencias extraordinarias al gobierno regional de Ayacucho. Y el Congreso ha dicho que lo quiere escuchar. Raro, ¿no? Raro. ¿Por qué? Dina debería estar tranquila. En el Congreso quieren que se quede. Le han dicho que la van a respaldar hasta el último día. ¿Por qué quieren ver este caso? En un mes Dina Boluarte convoca elecciones. Y chao. Muy bien, nos tenemos que ir, porque ya veo que ahí dice que nos vamos, que he pasado el tiempo, y hemos dedicado bastante tiempo esta vez. Espero que no se hayan quedado tantas preguntas como otras veces, porque me han dicho que se quedan muchas preguntas. Pero hemos dedicado bastante tiempo a las preguntas y vamos a seguir conversando con ustedes en todos los días por venir. Muy bien, Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtener el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en Prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de hacer tres cosas. Darle un like al programa. ¿No? ¿Quién improvisa tantas respuestas? Nadie. Dos, compartir el programa, que puede ser útil para cualquier miembro de su familia. Y finalmente, suscribirse a todas las redes de la República para que, si están suscritos, les llegue inmediatamente el video cada vez que los cuelgan. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.